Es impaciente, le gustan las películas de Miyazaki, duerme poco, tiene 3 hijos, aeronauta frustrado, viajado por los 5 continentes, ha sido cámara de televisión, trabajó durante casi 3 décadas en televisión española, le gusta pintar, es uno de los rostros más populares de informativos Telecinco y acaba de publicar su 3ª novela, El viaje de Tanaka. David Cantero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido al Madrid D.
Muchas gracias.
Easy, de Tracy Thorn, es la canción que has elegido para comenzar este viaje por tu Madrid.
Uy, sí, una canción maravillosa. Siempre que la oigo, ya te la habéis puesto y digo, uy, qué bien que escuchar esta canción, me encanta.
¿A qué te traslada esta canción?
Uy, a muchas cosas. A mí Tracy Thorn y Everything But The Girl son mi música de compañía desde hace muchísimos, muchísimos años. Y siempre están ahí, y siempre, especialmente Tracy Thorn, es una mujer que me fascina, que hace una música muy diferente y que es poco conocida en España. Yo los conocí gracias a un amigo mío que me traía música de Londres y dije, hostia, esto es maravilloso, que es un genio de mujer y tiene, ya te digo, temas memorables. El último disco que ha sacado no me gusta tanto como otros, pero da igual, no importa, le perdono todo y siempre tiene algo que me interesa, ¿no?
Hoy estás aquí para recorrer tu Madrid y para presentarnos el viaje de Tanaka. ¿Es más una fábula sobre el amor o sobre la redención?
Es una fábula. Me he dado cuenta de que era una fábula al terminar la novela. Cuando te pones a escribir nunca sabes muy bien ni cómo vas a tirar adelante ni cómo vas a acabar, ¿no? Y cuando acabas y ya lo lees, sobre todo cuando lo lees ya en forma de libro, que cambia mucho, ¿no? A cuando lo estás leyendo en el ordenador y releyendo como parte de la tarea de escribir, dices, ah, pues mira, esto es un cuento interesante, ¿no? Y es un cuento, es verdad, sobre la redención, sin ninguna duda, sobre la vejez, pero sobre todo creo que es un cuento sobre las ganas de vivir. Sobre eso y sobre Mei Tanaka, que es la que nos lleva a todo este tipo de planteamientos, ¿no? Porque se ve, es una mujer muy sencilla, una chica muy sencilla, que se ha conformado toda su vida con poca cosa, siendo feliz, porque no le pide gran cosa a la vida, cosa que es muy inteligente, pero de buenas a primeras se ve metida en el lío de que a ella no le queda mucho tiempo de vida y que además muere su madre, ¿no? Y entonces se derrumba todo lo que era su pequeño mundo, pequeño mundo de rutinas, de seguridad, de placeres, de... Y tiene que, pues eso, aprender a viajar, a moverse,
a soñar,
a afrontar la vida, a soñar, a amar, incluso porque no tiene ni idea.
La idea de dejar su hogar, de viajar, era aterradora, casi tanto como la de la expiración. Nunca hasta entonces lo había hecho. No más allá de algún trayecto de ida y vuelta en tren hasta Tokio, los apenas 30 kilómetros que separaban su casa de la costa, del centro de la ciudad, de la bahía. Pero tras la muerte de mamá, sintió que una fuerza inusitada tiraba de ella y de su estómago, incitándola a marchar. No soportaría estar en casa sin ella. Hallaría el valor necesario para hacerlo. Encontraría ese lugar. Lo haría.
¿Tú dirías que ella empieza a aprender a vivir a partir de la muerte?
Sí, su madre? La muerte de su madre le hace espabilar sí o sí. Eso y el hecho de que es lo que te decía antes, ¿no? ¿Por qué los humanos le damos tan poca importancia al hecho de sentirnos vivos y sentirnos hasta que nos cae encima eso, la sentencia, ¿no? Decir, oye, a lo mejor tienes una enfermedad muy jodida, a lo mejor no te queda mucho tiempo, o sencillamente tienes una enfermedad degenerativa o tienes un problema que te hace valorar tanto todo. Y qué gusto cuando yo era una persona sana, ¿no? Así que sí, aprende a vivir por narices.
Esta novela está ambientada en Japón. ¿Dónde está la Yonsu de David Cantero?
Ay, todos tenemos nuestro...
Bueno, explica qué es una Yonsu.
Bueno, Yonsu es una idea que es muy central en la novela, ¿no? Es la obsesión de la madre de Mei Tanaka. Ella, por una serie de circunstancias, cree en ese lugar mágico, maravilloso, donde se supone... Es una leyenda japonesa, donde se supone que la vida, no existe la enfermedad, la vida puede ser mucho más larga de lo normal o incluso eterna. ¿Por qué? Porque a todos nos resulta la vida complicada y nos gustaría que existiera un lugar realmente mágico y plácido y donde no nos doliera nada, ni hubiera peligros y donde se pudiera vivir sin medida, ¿no?
¿Y lo más parecido a una Yonsu para ti, qué es ahora
para
mismo?
Para mí, ahora mismo, pues estar cerca del mar, estar en mi rinconcito de Almería que me encanta para irme con mi familia, o estar en la montaña esquiando, o estar en mi hogar. Mi hogar es mi Yonsu. Yo soy muy, en eso me parezco mucho a mi Tanaka. Lo que más me interesa del mundo es mi familia y mi hogar, y estar allí y sin renunciar a nada. Pero la idea del hogar es para mí importantísima. Es como la idea del castillo, es el refugio, es la seguridad, es el confort, es todo, ¿no?
Cuando le pedimos a David Cantero que pusiera música a su Madrid, nos propuso esta canción de Thomas Newman. Any Other Name pertenece a la banda sonora de American Beauty. ¿Por qué la has escogido para tu Madrid?
Y verás que me emociona, ¿no? Yo soy un tipo súper obsesivo con la música, y especialmente cuando escribo. Y este disco que descubrí, bueno, viendo la película, que es maravillosa también, pero este disco me pareció, aparte que Thomas Newman me encanta como compositor, como creador, este disco se convirtió en mi obsesión en la escritura de mi anterior libro, ¿no? El Hombre del Baobab, que tardé mucho y fue una durísima tarea escribirlo, se convirtió en la banda sonora de ese libro, pero no en la banda sonora. Yo he podido, le doy al repeat y puedo escuchar el mismo disco completo, el mismo tema, sea largo o corto, mil veces. No tengo límite. Y escribir con esa especie de enajenación musical que te provoca la repetición y la repetición y la repetición, a la vez me emociona por eso, porque me transmite muchas sensaciones de estar escribiendo, de imaginar, me recuerda a mi padre, me recuerda a muchas cosas, ¿no? Igual que cada libro, yo le proponía a la editorial, le dije, oye, los libros deberíamos publicarlos con un CD, claro, en este mundo de problemas, de derechos, de leches, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero
con una banda sonora.
Claro, la banda sonora del autor. Hay autores que necesitan el silencio para escribir, yo todo lo contrario, a veces escribo en silencio, pero la mayor parte de las veces necesito música. Y cuando elijo una música, se convierte en la verdadera banda sonora de
Pero no te cansa,
no,
David.
No, solo
una y otra vez,
No, en mi casa dicen a veces que estoy chalado, ¿no? Y a cualquier persona que lea El Hombre del Baobab, le recomiendo que se lo ponga de fondo así, ¿no? Mientras lee, porque seguramente esa magia creativa que forma parte del proceso de escribir se contagie también al lector, ¿no?
Antes has mencionado Crónicas Marcianas, pero cuando te pedimos que escogieras un lugar de Madrid, escogiste la Cuesta del Moyano.
Uy, sí, la Cuesta Moyano para mí es un lugar muy importante porque mi padre me llevaba mucho ahí. Y siendo pequeñín, mi padre amaba los libros, amaba la literatura, amaba leer, amaba escribir, pero no era capaz, ¿no? Y la visita a la Cuesta Moyano era muy frecuente y obligada, ¿no? Y paseábamos tranquilamente, mirando en los kioscos, buscando libros maravillosos, muy baratos, porque entonces eran baratísimos. Entonces los libros eran algo muy importante en la vida de los seres humanos que los amamos, ¿no? Ahora...
¿Y ahora no?
Bueno, ahora la cosa ha cambiado mucho. Ahora
¿por
la
qué?
Gente quiere tener un millón de libros metidos en un ebook que seguramente no leerá en su vida, igual que quieren tener 2 millones de canciones que seguramente no escucharán en su vida. En aquellos tiempos tenías a lo mejor menos libros, pero los devorabas con avidez, los amabas, los acariciabas, los olías, los subrayabas, no sé. Ha cambiado todo mucho.
¿Un buen contador de realidad puede ser un buen escritor de ficción?
Sí, yo creo que no es nada incompatible. Creo que hasta el David que se dedica a contar lo que sucede y la realidad, no puedes aprovechar, digamos, la parte creativa de la literatura, pero a la inversa sí, ¿no? Eso te lo da el ejercicio periodístico, que estás siempre, no, esto es demasiado largo, no, hay corta y menos palabras, y lo que se dice en 20 segundos se puede decir en 10. Así es la vida, ¿no?, del informador, y tú lo sabes bien. Y eso a veces lo llevas a la novela o a lo que estés escribiendo, porque es verdad que...
¿Y lo llevas a la vida?
Sí, yo cada vez soy más conciso para todo, y es una cosa buena de cumplir años, ¿no? El aprender a relativizar, a ser más sereno, a que...
¿Las audiencias te preocupan?
Sí, claro, claro que me preocupan. Me preocupan y más...
¿Qué te preocupa más, las audiencias o las críticas del viaje de Tanaka?
No sé qué decirte. Pues es una preocupación similar. Me preocupan hasta cierto punto. Tampoco... A mí lo que me preocupa de verdad es que mis hijos estén bien y lo demás son todo cosas superfluas.
¿Tus hijos a los que les has dedicado el libro?
Se lo dedico todo a ellos.
¿Tres hijos? Y también a Pedro Piqueras.
Uy, sí. Joder, es que este libro se lo tenía que dedicar a él absolutamente, absolutamente. Primero porque yo a Pedro le conocía de hace años, ¿no? De vernos, de cruzarnos en un pasillo, también trabajamos en la misma empresa. Pero Pedro de pronto se empeñó en que yo tenía que irme a trabajar con él, a Informativos Telecinco.
Tú estabas en Televisión Española.
Y yo estaba en Televisión Española, estaba en Telediarios. Y me llamaba, me decía y tal, y yo como Judas le negaba, no me quiero ir, que yo estoy bien aquí, que no. Y fue muy insistente. Y ya un día de pronto insistió tanto y de pronto me hizo caer en la cuenta que a lo mejor cuando uno tiene 50 años y alguien muestra tanto interés por tu trabajo, porque le gusta, porque, no sé, dije, ¿por qué no cambiar, no? Y además en un momento absolutamente apropiado, ¿no? Porque yo, bueno, no vamos a hablar de eso sería ya muy largo.
Era el momento
apropiado por muchas
razones.
Era el
momento antes de la tormenta.
Pero se empeñó tanto hasta que ya quedamos varias veces a tomar unas cañas y empecé a descubrir a un hombre absolutamente maravilloso, sensible, cariñoso, muy querido por todo el mundo. Es el jefe, vamos, es que no he visto un jefe igual en mi vida, o sea, es el jefe ideal. Y por eso le dedico este libro, porque se empeñó en llevarme con él, lo hizo con tanto cariño, con tanto, me acogió tan bien en su casa, me ha dado una nueva vida, o sea, me parece que puse algo así como que gracias a su insistencia me cambió la vida, y es verdad que me la cambió, me sacó de mi casa de 30 años casi, y me llevó a una casa nueva donde me han acogido de maravilla, donde he encontrado una familia nueva, unos, no sé, todo, estoy contentísimo de haber hecho ese cambio.
¿Hablas por teléfono con Fran Llorente?
Sí, de vez en cuando hemos hablado, nos mensajeamos, nos mandamos algún WhatsApp, claro, vamos, no puedo tener mejor recuerdo de Fran.
La época dorada de Televisión Española ya ha pasado, no volverá en ningún momento.
No lo sé, yo espero que vuelva. Va a ser difícil porque lo que sucedió es algo de... En la vida a veces suceden cosas extrañas, insólitas, que no están premeditadas, que salen de pronto, no se sabe muy bien por qué, de eso que no te lo crees. Dices, uy, pues fíjate, no me lo creía yo, no se lo creía casi ningún trabajador de los informativos de Televisión Española. Estábamos con la mosca detrás de la oreja, esto es muy raro, esto no es normal, porque ya habíamos pasado por muchos cambios de gobierno, por muchos cambios de dirección, y esto de pronto que digan, no, de verdad, vamos a dejar esto en manos del Parlamento, en manos de los ciudadanos, vamos a hacer otro tipo de informativos, vamos a ser de todos, de verdad, de todos, y no como hemos sido hasta ahora del partido que llegaba y ponía una dirección, ¿no? Pues aquello sucedió, yo creo que fue un prodigio, ¿no? Pero también es verdad que se levantó un inmenso castillo de naipes durante 6-7 años, y luego pues es fácil que alguien llegue, quite el último de abajo y se derrumbe todo, ¿no? Es una pena.
¿Estuviste 28 años en Televisión Española?
Sí.
¿Cómo recuerdas tu último telediario?
Fue complicado, fue difícil.
Así terminamos, buen fin de semana para todos, también para ti, David.
Buen fin de semana.
Hasta siempre.
Hasta siempre, Sergio. Es todo. Después de tantos años, de tantas despedidas, esta sin duda es hoy un tanto especial. Ha sido un placer y un honor. Mil gracias y hasta siempre también a ustedes. Ya saben que la información sigue en el canal 24 horas, Radio Nacional de España, y en la web en rtv.es. Adiós, hasta siempre.
¿Cómo consigues hacerlo todo con tanta dignidad?
Yo qué sé, no lo sé. No, esta fue una despedida jodida, porque yo dejé mucho allí, sobre todo muchos amigos, muchas experiencias, ese apretón de manos con Sergio y esa noche, ¿no? Es decir, se acabó esto. Lo que pasa es que yo le doy poca importancia, o sea, enseguida me pude emocionar. Es difícil a veces cuando estás delante de la cámara y en directo contener las emociones. Yo hice dos telediarios bastante complejos, que recuerde el día que murió mi padre, porque me quedé e hice el telediario, estando mi padre cuerpo presente, dije, no, ya está muerto, no se va a escapar, termino mi informativo y por la noche le veré, ¿no? Me despediré de él. Entonces hacer el informativo sabiendo que tu padre ha muerto es un poco complejo. Y este fue difícil también por eso, no daba pie con bola, pero no solo por la emoción de que dejas atrás una larguísima etapa de tu vida, sino por el hecho en sí del cacao mental que tienes de estaré haciendo bien, estaré tomando la decisión correcta, no sé qué tal. Lo que pasa que yo soy bastante osado cuando me pongo y dije, para adelante, ¿no? Y ya cuando salí de ahí empecé una nueva vida, me fui de vacaciones y nada, y a mirar para adelante y a mirar el día a día, que es lo que hay que hacer. Pero sí, fue un telediario complejo y emocionante.
Tú en Televisión Española hiciste prácticamente de todo.
De todo. Ahí sí que he hecho de todo, vamos. Desde tirar del cable detrás de las cámaras en mis comienzos, colándome en Prado del Rey ahí de Ocupa, ¿no? Y de que yo siempre estoy agradecido a los buenos compañeros que me acogían y me enseñaban. Y no era ni siquiera de Televisión Española, me colaba en Prado del Rey para mirar y aprender y tomar notas. Y luego empecé a poco a conseguir que me pagaran un día de trabajo, un pequeño contrato, a prepararme oposiciones. Fui auxiliar de cámara, fui cámara de estudio.
¿Te das cuenta que esto ahora es imposible, no?
No, eso es implanteable.
¿Ahora mismo es imposible?
No, imposible. Era en otros tiempos, era otra vida, era otra cosa. En aquellos tiempos solo existía televisión, radio, Televisión Española. Entonces o trabajabas allí o lo tenías crudo, ¿no? Y ya cuando entré, pues, bueno, empecé una carrera que me llevó al final a la información como reportero gráfico, que me llevó a viajar por España y por el mundo y a disfrutar mucho de mi trabajo. Era mi verdadera vocación.
¿Cuándo decidiste que te ponías delante de la cámara? ¿Quién decidió que te pusieras delante y no detrás?
Un chalao que se llama Manuel Ponce, que era el director del Centro Territorial de Andalucía en aquellos tiempos donde estaba yo. Le tengo muchísimo aprecio, le quiero mucho, y estaba buscando una presentadora, se fue a Madrid, la llamaron a Madrid y quedó una vacante de presentador. Empezaron a hacer en el informativo territorial, empezaron a hacer casting, a buscar gente, no aparecía nadie, no daban con la tecla. Y dijeron, bueno, pues venga, vamos a hacer aquí dentro de la casa, ¿no? Y todo el mundo, bueno, tú preséntate, tío, que eres guapete, que tienes buena voz, que no sé qué. Me animaron bastante a presentarme, yo no las tenía, ni me apetecía, nunca me lo había planteado, ni me veía ahí para nada. Y me presenté y me enteré, estábamos una noche de fiesta de becarios ahí un poco desbarrando y me dijeron, oye, si quieres...
Tomando muchas Fantas, ¿no?
Sí, tomando Fanta de naranja, y mañana empieza si quieres. Y dije, bueno, pues estaba yo ahí un poco raro en aquella época. Y dije, vamos, probamos.
Que todo en tu vida ha sido un poco así, por lo que estás contando.
Me dejo llevar, ¿no? Yo me dejo llevar, la vida es sorprendente y te puede sorprender. Tú fíjate que durante unos meses estuve saliendo a la calle con la cámara a cubrir cosas y presentando a las 2 de la tarde. Era una cosa surrealista. Pero bueno, yo me lo tomé al principio como un juego, ¿no? Pero el juego, fíjate por dónde, me llevó a que, bueno, a empezar a disfrutar de este trabajo extraño, de contar lo que sucede. Me empezaron a tomar en serio, me llamaron de Madrid, llegué al 24 horas, después de un par de años presentando los territoriales, y el 24 horas sí que fue una universidad, ¿no?
Tú tienes algo que es, digas lo que digas, es credibilidad. Transmites credibilidad.
Eso está bien, es difícil conseguirlo, pero sí.
¿Estés en Televisión Española o en Telecinco?
Sí. La tensión entre prorrusos y soldados ucranianos continúa mientras se suceden los contactos diplomáticos para evitar una guerra. Hoy el titular de Exteriores ruso ha dicho en Madrid que su intención no es tomar el control de Ucrania mientras el ministro...
¿Cuál es la principal diferencia entre presentar el telediario en una televisión pública y en el de una privada, como es Telecinco? ¿Cuál es la principal diferencia, David?
La principal diferencia es los medios que tienes a tu disposición para contar todo lo que sucede en el mundo. En Televisión Española lo tienen todo, lo tienes todo, y en una privada tienes mucho menos. Cosa que suples con mucha profesionalidad, con mucha imaginación, con muchas ganas, con una redacción que yo en mi vida había conocido, una redacción como la que me he encontrado en Informativos Telecinco, y esto puede sonar a peloteo, pero no lo es, y me da igual el que crea que lo digo por hacer la rosca a mis compañeros actuales. La verdad es que me quedé sorprendido porque es otra forma de hacer, informativos más rápida, más... hasta si me cabe, se puede decir entre comillas, entretenida. Se puede hacer un informativo que sea más entretenido de cara al público. Los telediarios siempre han sido más el parte, ¿no? El peso de que, bueno, la función de la televisión pública también es esa, ocuparse también de noticias o de temas que otros no pueden tocar. Tienen mucho más tiempo, tienes muchos más medios, hay otro tono, hay otra seriedad, hay otro rigor, otro rictus en los presentadores. Es diferente. Y ya te digo, a pesar de que en la etapa que a mí me tocó en los telediarios se cambiaron muchas cosas, se modernizaron mucho, se hicieron mucho más ágiles, mucho más cercanos al espectador, trabajar en informativos Telecinco me ha renovado, ¿no? Está muy bien tener 50, más de 50 y decir, joder, es que qué ilusión, qué ganas, qué bien me lo paso haciendo otra vez esto. Es renovarte y empezar a hacer el trabajo con unas ganas. Tengo un equipo de edición que es tan fantástico que a mí lo que me gusta es aprender. Si me gusta presentar, hacer este trabajo, es porque nunca las tengo todas conmigo. Sigo aprendiendo. Después de más de 15 años, digo, cuidadito, que todavía no lo controlas del todo. Esto es muy rarito, esto de ponerte delante de una cámara a contar en directo lo que sucede. Pero estoy tan bien arropado, tengo un equipo tan bueno, ¿sabes? En Informativos Telecinco se trabaja tan bien, pero no de ahora. Llevan así 20 o más de 20 años ya. No se nos puede olvidar, ¿no? Uh-huh. Cómo era Informativos Telecinco también cuando la crisis del Prestige o, en fin, había veces que eran los únicos que te contaban las cosas realmente como eran, o sea que, en fin.
Tú mismo escribes que esperas que este libro sea como las viejas canciones, que les haya hecho sentir nostalgia, el libro del que estamos hablando, sí. El viaje de Tanaka. ¿David Cantero es un hombre nostálgico?
En la justa medida. Es bonito sentir nostalgia, pero puede ser muy peligroso también, ¿sabes? Y fue muy insistente. Y ya un día de pronto insistió tanto y de pronto me hizo caer en la cuenta que a lo mejor cuando uno tiene 50 años y alguien muestra tanto interés por tu trabajo, porque le gusta, porque no sé, dije, ¿por qué no cambiar, no? Y además en un momento absolutamente apropiado, ¿no? Porque yo, bueno, no vamos a hablar de eso, eso sería ya muy largo.
Era el momento
apropiado por muchas
razones.
Era el
momento antes de la tormenta.
Pero se empeñó tanto hasta que ya quedamos varias veces a tomar unas cañas y empecé a descubrir a un hombre absolutamente maravilloso, sensible, cariñoso, muy querido por todo el mundo. Es el jefe, vamos, es que no he visto un jefe igual en mi vida, o sea, es el jefe ideal. Y por eso le dedico este libro, porque se empeñó en llevarme con él, lo hizo con tanto cariño, con tanto, me acogió tan bien en su casa, me ha dado una nueva vida, o sea, me parece que puse algo así como que gracias a su insistencia me cambió la vida, y es verdad que me la cambió, me sacó de mi casa de 30 años casi, y me llevó a una casa nueva donde me han acogido de maravilla, donde he encontrado una familia nueva, unos, no sé, todo. Estoy contentísimo de haber hecho ese cambio.
¿Hablas por teléfono con Fran Llorente?
Sí, de vez en cuando hemos hablado, nos mensajeamos, nos mandamos algún WhatsApp, claro. Vamos, no puedo tener mejor recuerdo de Fran. Fran,
la época dorada de Televisión
amigo.
Española ya ha pasado, no volverá en ningún momento.
No lo sé, yo espero que vuelva. Va a ser difícil porque lo que sucedió es algo de... En la vida a veces suceden cosas extrañas, insólitas, que no están premeditadas, que salen de pronto, no se sabe muy bien por qué, de eso que no te lo crees. Dices, uy, pues fíjate, ¿no? No me lo creía yo, no se lo creía casi ningún trabajador de los informativos de Televisión Española. Estábamos con la mosca detrás de la oreja, esto es muy raro, esto no es normal, porque ya habíamos pasado por muchos cambios de gobierno, por muchos cambios de dirección, y esto de pronto que digan, no, de verdad, vamos a dejar esto en manos del Parlamento, en manos de los ciudadanos, vamos a hacer otro tipo de informativos, vamos a ser de todos, de verdad, de todos, y no como hemos sido hasta ahora del partido que llegaba y ponía una dirección, ¿no? Pues aquello sucedió, yo creo que fue un prodigio, ¿no? Pero también es verdad que se levantó un inmenso castillo de naipes durante 6-7 años. Y luego pues es fácil que alguien llegue, quite el último de abajo y se derrumbe todo, ¿no? Es una pena.
¿Estuviste 28 años en Televisión Española?
Sí.
¿Cómo recuerdas tu último telediario?
Fue complicado, fue difícil.
Así terminamos, buen fin de semana para todos, también para ti, David.
Buen fin de semana
hasta
para ti.
Hasta siempre.
Hasta siempre, Sergio. Es todo. Después de tantos años, de tantas despedidas, esta sin duda es hoy un tanto especial. Ha sido un placer y un honor. Mil gracias y hasta siempre también a ustedes. Ya saben que la información sigue en el canal 24 Horas, Radio Nacional de España, y en la web en rtv.es. Adiós, hasta siempre.
¿Cómo consigues hacerlo todo con tanta dignidad?
Yo qué sé, no lo sé. No, esta fue una despedida jodida, porque yo dejé mucho allí, sobre todo muchos amigos, muchas experiencias, ese apretón de manos con Sergio y esa noche, ¿no? Es decir, se acabó esto. Lo que pasa es que yo le doy poca importancia, o sea, enseguida me pude emocionar. Es difícil a veces cuando estás delante de la cámara y en directo contener las emociones. Yo hice dos telediarios bastante complejos, que recuerde el día que murió mi padre, porque me quedé e hice el telediario, estando mi padre cuerpo presente, dije, no, ya está muerto, no se va a escapar, termino mi informativo y por la noche le veré, ¿no? Me despediré de él. Entonces hacer el informativo sabiendo que tu padre ha muerto es un poco complejo. Y este fue difícil también por eso, no daba pie con bola, pero no solo por la emoción de que dejas atrás una larguísima etapa de tu vida, sino por el hecho en sí del cacao mental que tienes de estaré haciendo bien, estaré tomando la decisión correcta, no sé qué tal. Lo que pasa es que yo soy bastante osado cuando me pongo y dije, para adelante, ¿no? Y ya cuando salí de ahí, empecé una nueva vida, me fui de vacaciones y nada, y a mirar para adelante y a mirar el día a día, que es lo que hay que hacer. Pero sí, fue un telediario complejo y emocionante.
Tú en Televisión Española hiciste prácticamente de todo.
De todo. Ahí sí que he hecho de todo, vamos. Desde tirar del cable detrás de las cámaras en mis comienzos, colándome en Prado del Rey ahí de Ocupa, ¿no? Y de que yo siempre estoy agradecido a los buenos compañeros que me acogían y me enseñaban. Y no era ni siquiera de Televisión Española, me colaba en Prado del Rey para mirar y aprender y tomar notas. Y luego empecé poco a poco a conseguir que me pagaran un día de trabajo, un pequeño contrato, a prepararme oposiciones. Fui auxiliar de cámara. Fui cámara de estudio.
Te das cuenta que esto ahora es imposible, ¿no?
No, eso es implanteable.
Ahora mismo es
imposible.
No, imposible.
Era en otros tiempos, era otra vida, era otra cosa. En aquellos tiempos solo existía televisión, radio, Televisión Española. Entonces o trabajabas allí o lo tenías crudo, ¿no? Y ya cuando entré, pues, me empezó una carrera que me llevó al final a la información como reportero gráfico, que me llevó a viajar por España y por el mundo y a disfrutar mucho de mi trabajo. Era mi verdadera vocación.
¿Cuándo decidiste que te ponías delante de la cámara? ¿Quién decidió que te pusieras delante y no detrás?
Un chalao que se llama Manuel Ponce, que era el director del Centro Territorial de Andalucía en aquellos tiempos donde estaba yo. Le tengo muchísimo aprecio, le quiero mucho, y estaba buscando una presentadora, se fue a Madrid, la llamaron a Madrid y quedó una vacante de presentador. Empezaron a hacer en el informativo territorial, empezaron a hacer casting, a buscar gente, no aparecía nadie, no daban con la tecla. Y dijeron, bueno, pues venga, vamos a hacer aquí dentro de la casa, ¿no? Y todo el mundo, bueno, tú preséntate, tío, que eres guapete, que tienes buena voz, que no sé qué. Me animaron bastante a presentarme, yo no las tenía, ni me apetecía, nunca me lo había planteado, ni me veía ahí para nada. Y me presenté y me enteré, estábamos una noche de fiesta de becarios ahí un poco desbarrando y me dijeron, oye, si quieres...
Tomando muchas fantas, ¿no?
Sí, tomando Fanta de naranja y mañana empieza si quieres. Y dije, bueno, pues estaba yo ahí un poco raro en aquella época. Y dije, vamos, probamos.
Que todo en tu vida ha sido un poco así, por lo que estás contando.
Me dejo llevar, ¿no? Yo me dejo llevar, la vida es sorprendente y te puede sorprender. Tú fíjate que durante unos meses estuve saliendo a la calle con la cámara a cubrir cosas y presentando a las 2 de la tarde. Era una cosa surrealista. Pero bueno, yo me lo tomé al principio como un juego, ¿no? Pero el juego, fíjate por dónde, me llevó a que, bueno, a empezar a disfrutar de este trabajo extraño, de contar lo que sucede. Me empezaron a tomar en serio, me llamaron de Madrid, llegué al 24 horas, después de un par de años presentando los territoriales, y el 24 horas sí que fue una universidad, ¿no?
Tú tienes algo que es, digas lo que digas, es credibilidad. Transmites credibilidad.
Eso está bien, es difícil conseguirlo, pero sí.
¿Estés en Televisión Española o en Telecinco?
Sí. La tensión entre prorrusos y soldados ucranianos continúa mientras se suceden los contactos diplomáticos para evitar una guerra. Hoy el titular de Exteriores ruso ha dicho en Madrid que su intención no es tomar el control de Ucrania mientras el ministro...
¿Cuál es la principal diferencia entre presentar el telediario de en una televisión pública y en el de una privada, como es Telecinco? ¿Cuál es la principal diferencia, David?
La principal diferencia es los medios que tienes a tu disposición para contar todo lo que sucede en el mundo. En Televisión Española lo tienen todo, lo tienes todo, y en una privada tienes mucho menos. Cosa que suples con mucha profesionalidad, con mucha imaginación, con muchas ganas, con una redacción que yo en mi vida había conocido, una redacción como la que me he encontrado en Informativos Telecinco, y esto puede sonar a peloteo, pero no lo es, y me da igual el que crea que lo digo por hacer la rosca a mis compañeros actuales. La verdad es que me quedé sorprendido porque es otra forma de hacer informativos más rápida, más... hasta si me cabe, se puede decir entre comillas, entretenida. Se puede hacer un informativo que sea más entretenido de cara al público. Los telediarios siempre han sido más el parte, ¿no? El peso de que, bueno, la función de la televisión pública también es esa, ocuparse también de noticias o de temas que otros no pueden tocar. tienes mucho más tiempo, tienes muchos más medios, hay otro tono, hay otra seriedad, hay otro rigor, otro rictus, perdón, no rigor, otro rictus en los presentadores, es diferente. Y ya te digo, a pesar de que en la etapa que a mí me tocó en los telediarios se cambiaron muchas cosas, se modernizaron mucho, se hicieron mucho más ágiles, mucho más cercanos al espectador, trabajar en Informativos Telecinco me ha renovado, ¿no? Está muy bien tener 50, más de 50 y decir, joder, qué ilusión, qué ganas, qué bien me lo paso haciendo otra vez esto. Es renovarte y empezar a hacer el trabajo con unas ganas. Tengo un equipo de edición que es tan fantástico que a mí lo que me gusta es aprender. Si me gusta presentar, hacer este trabajo, es porque nunca las tengo todas conmigo. Sigo aprendiendo. Después de más de 15 años digo, cuidadito, que todavía no lo controlas del todo. Esto es muy rarito, esto de ponerte delante de una cámara a contar en directo lo que sucede. Pero estoy tan bien arropado, tengo un equipo tan bueno, ¿sabes? En Informativos Telecinco se trabaja tan bien, pero no de ahora. Llevan así 20 o más de 20 años ya. No se nos puede olvidar, ¿no? Cómo era Informativos Telecinco también cuando la crisis del Prestige o, en fin, había veces que eran los únicos que te contaban las cosas realmente como eran, o sea que, en fin.
Tú mismo escribes que esperas que este libro sea como las viejas canciones, que les haya hecho sentir nostalgia, el libro del que estamos hablando, El viaje de Tanaka. ¿David Cantero es un hombre nostálgico?
En la justa medida. Es bonito sentir nostalgia, pero puede ser muy peligroso también, ¿sabes? Let me play
among the stars. Let me see. Hombre, a ti te gusta la velocidad porque eres un motero, has venido aquí con el casco, o sea que el peligro te tiene que gustar.
Sí, me ha gustado mucho. Especialmente cuando era joven, inconsciente y un cretino, ¿no? Que te metías en todos los líos y cuanto peor mejor y te la jugabas. Luego ya cuando tienes hijos dices, un momentito, esto es estúpido, esto es un comportamiento absolutamente ilógico y no debo seguir haciéndolo. Ahora, bueno, me gusta ir en moto, pero voy con mucho cuidado porque quiero que mis hijos tengan papá muchos años y espero no tener un accidente.
Escuchando esta canción de Sinatra que has escogido para terminar el recorrido por tu Madrid, Fly Me to the Moon. ¿Cómo es la luna de Madrid?
Ay, los cielos de Madrid son muy bonitos, de día y de noche, y la luna de Madrid es extraordinaria. Y tengo la suerte de vivir en una casa en la que tengo unas vistas, ¿sabes? Que veo los atardeceres en primera fila y en palco y también la luna, ¿no? Es verdad que los cielos de Madrid son muy hermosos. No sé qué tienen, pero sí, siempre es lo que más me ha llamado la atención de Madrid. Y se nota hasta en las pelis antiguas rodadas en Madrid. Joder, qué cielos tiene Madrid siempre, ¿no? Y esta canción es maravillosa, pues, como cualquiera de Sinatra.
Te invito a que salgas a la terraza de la radio ahora a ver los cielos de Madrid.
Ahora lo voy a hacer, sí.
Muchísimas gracias, David Cantero.
A ti ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias.